Bienvenidos a la cuarta parte del podcast número 79 de Crónicas Gumba. A mi lado, desde el otro lado de la pantalla, César Flaxat.
Un saludo, compañeros. Un saludo para los que nos escuchan.
Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
Andrés Valencia.
Espero que ahora sí ya pueda estar presente porque estos problemas técnicos.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81Co.
El cantante.
El día de hoy, César nos trae el último juego de este podcast 79. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, César?
Vamos a hablar de un juego trampa. Un juego viejito que se llama The Amazing Spider-Man.
¿Qué nos quedamos escuchando?
Vamos a escuchar Overworld.
Ok, Spider-Man no es un personaje desconocido en gran medida porque desde los 70 figuraba en casi todos los medios y últimamente con las películas de Marvel ha ganado un reconocimiento especial. Y en los videojuegos también
tiene... Y tiene una cantidad enorme de películas.
Ajá, y videojuegos también.
Uf, un tonel.
Ajá, y ya nosotros tenemos un podcast del último juego, el más actual de Spider-Man, que salió como exclusivo para PlayStation 4.
Marvel's Spider-Man del 2018.
Cuéntenos primero por qué decidió traer este juego, de qué consolas y en qué año salió.
Bueno, el juego salió en junio del 2012 para DS, 3DS, PlayStation 3 y Xbox 360. Luego tuvo un port para PC en el mismo año, pero en el mes de agosto. Y finalmente una versión en marzo del 2013 para la Wii U. Esa fue la edición que yo jugué originalmente. Y la razón para traerlo es que justamente estaba terminándome o estaba jugando Marvel's Spider-Man para PlayStation 4. Y pues teniendo en cuenta que estaba jugando ese y que a ese ya le hicimos podcast, pues aprovechemos y mientras salimos de ese juego del backlog, aprovecho que este me lo terminé hace rato y lo puedo presentar.
Entonces, pasemos a hablar del desarrollo del juego. ¿Qué nos quiere traer el día de hoy?
Bueno, primero, brevemente, pues aparece que, a pesar de que parece que es un poquito obvio, es un juego de acción y aventuras en tercera persona y es un juego de mundo abierto que está basado en una combinación entre los cómics y la película del mismo nombre. No sé si de pronto alguno de ustedes la vieron, Amazing Spider-Man del 2012.
Sí, con Garfield.
Y curiosamente, el juego salió al mercado una semana antes que la película. El juego salió en junio 20 y pico, y la película salió en cine en julio 3. Y es muy gracioso, es porque, pues más adelante les cuento con más detalle, pero el juego es una secuela o una continuación de la historia de la película.
¿Entonces el que lo compraba antes de verte la película?
Spoilers totales. El título fue publicado por Activision, quien tuvo los derechos de Spider-Man desde el año 2000 hasta junio del 2014. Y fue desarrollado por una empresa Vinox, que ya los habíamos mencionado previamente en el podcast 76.4 cuando hablamos de Crash Team Racing Nitro Fuel.
Ah, sí.
Pero los mencionamos muy brevemente precisamente porque pues ese fue un podcast en el que pegamos dos juegos al mismo tiempo, entonces pues no teníamos como el espacio para extendernos un poquito más, y es de ellos que les voy a hablar con un poco más de detalle. La compañía fue fundada en mayo del 2000 por Dominic Brown y está ubicada en Quebec City, en Canadá. En el 2001 desarrollaron junto con otra empresa un título de ROM de nombre Pillars of Garendal para PC, MacOS, y el resultado pues fue bastante mediocre. Entre 2002 y 2006 la compañía se convirtió en lo que se conoce en el mercado como un porting house. ¿Qué es eso? Es un estudio que se encarga de hacer versiones para alguna plataforma que conocen a profundidad de juegos de otras empresas. Entonces la especialidad de Binox en particular era la PC. Así que trabajaron casi en 30 títulos diferentes, entre los que pues vale la pena destacar algunos como Tony Hawk Pro Skater 4, Ultimate Spider-Man, X-Men Legend 2, Gun, Cars. Si se dan cuenta, la mayoría de los trabajos fueron para Activision, quien finalmente decidió no gastarle más dinero a los ports y en lugar de eso comprar la compañía en mayo del 2005. En 2006, más o menos, volvieron a trabajar en un título propio desde cero, un juego también licenciado por Activision que estaba basado en la película de B-Movie. ¿Se vieron alguna de esas películas? Esa película tiene demasiados memes.
Sí. La de Jerry Seinfeld haciendo de abeja.
Esa misma. El resultado fue apenas mediocre, pero las ventas fueron lo suficiente como para darle, para que les siguieran dando ese tipo de oportunidades sin dejar de hacer ports. Entonces hacían ports por un lado, mientras tanto hacían juegos, digamos, de cero. Así fue que en 2009 desarrollaron Monsters vs. Aliens, otra propiedad basada en una película, y Guitar Hero Smash Hits, que fue como un remix de los primeros juegos de Guitar Hero, de cuando estaban saliendo tres por año. A partir del 2010 se convirtieron en la casa de Spider-Man. Produjeron un título del personaje prácticamente por año. Entonces entre esos están Shattered Dimensions, Edge of Times, este el que les voy a hablar, de Amazing Spider-Man, y la secuela del 2014 de Amazing Spider-Man 2. Durante el 2014 y en el 2015 trabajaron en Skylanders. Desde el 2015 han estado involucrados con Call of Duty y en 2019 completaron su trabajo con CTR y también apoyaron la versión de PC de Modern Warfare. Actualmente se calcula que cuentan con más o menos 150 empleados dentro de su compañía y pues lo mismo, su especialidad es el PC, pero pues le mete mano a todo lo que sea prácticamente técnico. Está ahí la historia de Binox como compañía.
Listo, pasémonos entonces a la historia propiamente de este juego. Ya nos adelantaste que es una secuela de la película y que prácticamente son spoilers, pero entonces, ¿cómo vamos? Ya, spoilenos la película y díganos cómo empezamos aquí.
Listo. La trama se sitúa unos meses después de los eventos de la película y sirve como un epílogo alternativo de la misma. Igual eso después, cuando salió la siguiente película, es como si el juego no hubiera existido. El título empieza con Peter y Gwen Stacy infiltrados en áreas restringidas de Oscorp. En la noche sospechan que la compañía continuó la investigación y experimentos interespecies del doctor Kurt Connors,
el lagarto.
Exactamente. Y estando ahí dentro se encuentran con el nuevo CEO de Oscorp, un señor que se llama Alistair Smythe, que si conocen los cómics es un personaje recurrente, es un villano recurrente del universo de Spider-Man.
Ese me gustaba mucho en la serie de los 90, ese tipo que no hizo.
Listo. Pero el hombre aquí llega, lo que hace es decir, bueno, sí, ustedes tienen toda la razón, todavía trabajamos en la investigación de interespecies, pero lo estamos haciendo por causas nobles. Lo que pasa es que con el tema de las interespecies se nos vino pegado un virus y finalmente nos va a tocar eliminar a todos los que quedaron ahí cruzados. Estas interespecies no son como el Dr. Connors, que son personas que se están mutando hacia animales. Aquí la transformación es diferente, son animales que prácticamente les inyectaron ADN de personas. Y estando en todo ese asunto, pues, como suele suceder en los juegos, hay una fuga, Gwen y los otros científicos se infectan, y lo que nos pone en ruta para atrapar a los que se escaparon y tratar de ayudar a una cura. Entonces, para terminar de completar los problemas, Alistar, que es un experto en robótica, activa los robots, los pone a cazar criaturas interespecies, lo que nos incluye, porque Spider-Man, según la trama de Amazing Spider-Man del 2012 y 2014, es de alguna forma una interespecie. Y el otro problema es que esos robots no tienen los protocolos ni de Robocop, ni las leyes de la robótica de Asimov, entonces no tienen dentro de sus prioridades proteger a los inocentes o minimizar el daño colateral, sino solamente cazar a las criaturas.
Eliminar a cualquiera que se atraviese en su camino.
Exactamente. Su único objetivo, el fin justifica los medios, y hágale. Finalmente, ahí como dentro de la primera hora del juego, Spider-Man toma una decisión un poco radical. Decide ir a buscar al Dr. Connors, que está en la cárcel. Por ahí, por eso lo de las spoilers de la película. Y con él investigar para tratar de encontrar una cura. Mientras que Alistar prepara una solución propia, que sería una serie de nanobots que matarían a los infectados desde adentro. Lo que finalmente podría traducirse en una masacre, pues el número de casos de infecciones aumenta poco a poco a lo largo de todo el juego.
El mero genocidio.
Exactamente. De hecho, el juego hace el ejercicio de cada vez que uno completa una cierta misión principal, él le dice, ahora hay tantos infectados en Nueva York, ahora hay tantos infectados en Nueva York. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia.
O sea, el juego fue profético, ¿no?
Pues es que no quiero decir mucho porque me acabo de terminar de Marvel Spider-Man. Si prácticamente todos terminan, algún virus termina apareciendo en medio de la nada. Esa es como la trama general de Spider-Man, de Amazing Spider-Man.
Listo, pero ¿cómo complementa? Es decir, tú, ya ahora pasamos a hablar un poquito de la acción, de la jugabilidad, pero esto, como digamos, es una línea, tiene misiones, digamos que por los lados.
Es que eso va un poquito enlazado con el tema de la jugabilidad. Como les mencionaba, esto es un juego de acción y aventuras en tercera persona en un mundo abierto, en la ciudad de Manhattan, en Nueva York.
¿Y si es un mundo abierto, se esforzaron?
Pues ya les doy más detalles, pero esencialmente, pues lo que hago es, tengo toda la ciudad y yo voy buscando dónde están los puntos de la misión principal, que son los que me hacen progresar la historia, y pues también hay misioncitas secundarias y tareitas básicas y cosas por el estilo.
El problema general es con ese tipo de juegos es que, dependiendo de cómo juegue la persona, la historia se puede diluir, puede ser interesante o no. ¿Cómo se maneja la historia aquí?
En términos más cristianos, la aparición de ardillas.
No, pues el juego no es muy largo, entonces hay bastante enfoque en la historia y las misiones secundarias tampoco son tantas. Entonces sí, nos enfocamos mucho más en avanzar, en progresar en la trama, a pesar de que no es particularmente buena. Y no es particularmente buena no por lo que están contando, sino por la forma como lo están contando. O sea, se me hace que no hay la emoción, el guión es más o menos flojo, no hay esa sensación de, oiga, sí, la situación es crítica. No, esto es Spider-Man y todo me va a salir bien.
Listo, entonces
no hay tensión, no hay pasión.
Pasémonos entonces.
Sí, exacto.
Ahora sí a la jugabilidad. Entonces nos dices, juego de acción, aventura, mundo abierto, pero no tan largo. Entonces, ¿cómo se juega?
Exactamente. Entonces, lo que les decía, uno puede navegar de manera abierta la ciudad de Manhattan y pues la tenemos toda a nuestra disposición. Hay misiones secundarias o podemos progresar solamente a través de las misiones principales. Uno de los puntos que, digamos, le pegaron bastante bien y que era algo que no se había hecho desde hacía mucho tiempo, yo les digo que este es el tercer juego que Vinox desarrolló de Spider-Man, pero antes de eso, pues otras compañías le habían dado su empujón, habían hecho su intento, y algo que le pegaron bien fue al tema de la navegación. Es decir, explorar la ciudad es bastante satisfactorio, es eso de columpiarse a través de los edificios con un solo botón, hacer piruetas y simplemente avanzar, es bastante entretenido, se siente divertido y hacía mucho que no sucedía en un juego en este punto en su historia. Eso, pues, ahorita Marvel's Spider-Man de PlayStation 4 lo perfeccionó de una manera impresionante, pero en este juego se siente bien. Y el sistema no es del todo realista, pero trataron de hacer algo como un punto medio. Si ustedes se acuerdan de los primeros juegos de Spider-Man de PlayStation 1, incluso de PlayStation 2, cuando uno lanzaba la telaraña se pegaba por allá en un punto en el cielo y yo podía navegar, por así decirlo, como en el techo de la ciudad todo el tiempo, si me lo proponía. Aquí no es tan realista como, por ejemplo, Marvel's Spider-Man, que de verdad se ubica, la telaraña se pega siempre a un edificio, pero trataron de conservar como un punto intermedio, y es que cuando yo lanzo la telaraña puede que se esté pegando en el cielo, pero nunca se va a pegar más alto que los edificios que tengo alrededor, ¿ya? Entonces, si estoy en una zona donde hay edificios altos, puedo navegarlo muy alto, pero si estoy en una zona donde hay solamente arbolitos o edificios muy bajitos, pues yo no puedo subir más allá de la altura de los edificios. Igual, pues se sentía en ese momento bastante bien, y es uno de los puntos fuertes del juego. Una de las debilidades es que, a pesar de que es mundo abierto, las misiones secundarias son limitadas y son bastante repetitivas. Prácticamente se pueden numerar los tipos de misiones con los dedos de una mano. Hay que llevar enfermos a centros médicos, detener un robo, parar una persecución, capturar a un paciente del hospital psiquiátrico y ya. Y completar ese tipo de misiones lo único que hace es que se otorgan puntos de experiencia que sirven para activar mejoras del personaje, como hacer más daño, algunos golpes especiales, pero para poder comprarlos o para poder accederlos necesitamos progresar cierta cantidad en la historia. Es decir, yo tengo como un arbolito de habilidades, en realidad no es un árbol porque yo puedo comprar cualquiera de esa pantalla, pero yo puedo decirle, venga, yo quiero ponerle un punto a más daño, pero la habilidad 3, 4 y 5 no me las desbloquean sino hasta que no llegue yo a cierta parte de la historia. Y el problema grande con ese sistema es que realmente no se siente necesario.
¿Por qué?
Porque el nivel de dificultad del juego es muy bajito. Entonces, no tengo realmente ninguna motivación como para subirle el daño o subir la vida o, no sé, lanzar más telarañas o cosas por el estilo, porque en ningún momento se siente que, oiga, cómo me hace falta poder mejorar mi personaje para poder seguir progresando.
Pero mencionabas que esos puntos de habilidad se compran. ¿Cómo se compran?
Cada vez que yo subo de nivel, me gano un punto. Cada vez que subo de nivel, me gano un punto. Y yo con esos puntos es que compro las habilidades.
¿Y cómo gano habilidad?
¿Comprándolos?
No. ¿Cómo voy ganando experiencia?
Lo que les digo, cumplir las misiones, completando esas misiones secundarias. Completando esas misiones secundarias que aparecen en el mapa.
Ok.
Entonces, y también, eso, pues, las misiones principales de la historia también da un...
Prácticamente podría prescindir de ellas.
Sí. Si, por ejemplo, haga una por de cada una que le parezca más o menos entretenida. Y después, si quiere, ignórelas todas porque van a ser la misma misión que se repite y se repite. Y la verdad, no hay mucho incentivo para mejorar el personaje porque no hace mucha falta.
Entiendo.
Demasiadas artillas repetitivas.
Y hay un segundo tipo de mejoras que son ya mejoras técnicas. En realidad, okay, lo que eso son es ajustes a los lanzadores de Spider-Man, a los lanzadores de telaraña. Y estas se compran no con experiencia, sino con piezas de tecnología. Y también para desbloquearlas hay que completar algunas misiones secundarias en los laboratorios Oscorp. Las misiones secundarias de los laboratorios Oscorp siempre es lo mismo. Vaya al laboratorio y elimine a todos los enemigos. Y cuando me dan eso, entonces voy desbloqueando las habilidades. Y para comprarlas, dentro de las misiones principales o con las misiones secundarias, me van dando como la monedita, que son piezas de tecnología. Y con esas piecitas, pues también las voy comprando.
Veo, o sea, a diferencia de este Spider-Man con el de Tobey Maguire, es que este Spider-Man, él sí necesitaba piezas de tecnología para los lanzadores.
No, es que, sí, el Spider-Man original siempre requirió de tecnología para poder disparar la telaraña. La aberración fue la versión de Raimi donde le pusieron esa habilidad innata a Peter Parker.
Entonces, este es un regreso más a lo básico, a lo original. No necesariamente bueno, pero es un regreso a lo original.
Bien.
Otro tema que también vale la pena mencionar es que repartidos por la ciudad hay como 500 páginas de cómics. Y cada cierta cantidad que recuperamos desbloquean un cómic digital clásico del personaje. Y son una recompensa bastante interesante o bastante chévere para el amante del cómic que compra el juego. Porque hay, son revistas de verdad clásicas. La primera aparición, la primera pelea importante. O sea, son historias muy importantes dentro del cómic y está el cómic completo. Es una sola revista de 20 paginitas. Pero para irlas desbloqueando, entonces la progresión de eso se siente un poquito rara. Porque, por ejemplo, para leer el primer cómic yo solamente necesito conseguir 5 páginas dentro de toda la ciudad. Pero para leer el segundo cómic ya no necesito 5, sino 15 páginas. Y para el siguiente necesito 35 páginas. Y para el último necesito 480. No sé. Entonces es una progresión un poquito rara. Pero pues digamos que es un elemento muy entretenido porque lo que les decía, navegar o explorar la ciudad es bastante, bastante divertido.
En comparación con el de PlayStation 4, ¿hay alguna similitud con la navegación o el de PlayStation 4 ya sí la mejoró?
Pues yo lo que veo de este juego versus el de es que este se siente como una versión apurada del juego. Porque la edición de PlayStation 4 lo que hace, no hace muchas cosas particularmente novedosas, pero todo lo perfecciona. Lo que les decía, por ejemplo, la exploración. El juego original de por allá de PlayStation 1, uno se pegaba del cielo. En este juego, uno se sigue pegando del cielo, pero tienen en cuenta la altura de los edificios. Y en la versión de PlayStation 4, uno realmente se pega a los edificios. Y se nota que lanza hacia donde está el edificio y coge el efecto, la curva, y es mucho más marcado, pronunciado el efecto del péndulo. Pero digamos que este es como un punto intermedio.
Veo.
Pero la ficción y la realidad.
O sea, mejoraron ese aspecto con respecto a la lanzadera, pero a nivel jugable es lo mismo una Play 4 que un Wii U. Las mismas misiones, las mismas.
No, los mismos retos.
No, sí. Yo creo que César lo que trata de decir es que la exploración y la forma de hacerlo con los movimientos clásicos de Spider-Man quedó bien elaborada para la época. Lo que pasa es que en la versión de PlayStation 4, pues tomaron ya más en cuenta los elementos físicos, o sea, las reacciones, la inercia, los ángulos que uno toma para saltar, para usar la telaraña, todo ese tipo de cosas la tomaron mucho más en cuenta y se perfeccionó.
Más cuidado y más presupuesto.
Exacto, mucho más cuidado y mucho más presupuesto. Es que esto es prácticamente, estaban sacando un juego de Spider-Man por año. Antes se sintió el cambio bastante con el juego anterior, precisamente porque incorporaron el mundo abierto. Eso no lo tenían los juegos anteriores. Y lo que les digo, lo regresaron de hace tiempo que no venía. Otro temita.
¿Qué tan
largo es? Estamos hablando más o menos de unas 8 a 9 horas la historia principal. Para hacer un juego de mundo abierto, sí es bastante corto. Entonces, déjenme, les sigo mencionando otros temitas de la jugabilidad que todavía falta destacar. Bueno, cuando ingresamos a una misión principal, el tema del mundo abierto se acaba. Y lo que hacemos es que nos quedamos navegando algún tipo de estructura cerrada, como las alcantarillas, un laboratorio, un hospital, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en estos sitios, lo que hacemos es buscar cómo progresar apretando, moviendo palancas, presionando botones y otros elementos que podrían considerarse como acertijos ambientales, pero muy, muy ligeros. Eso de que, hey, necesito una palanca. Ah, bueno, la palanca está allá arriba y hay varios enemigos, pero pues si usted es capaz de llegar hasta allá arriba y matar a los enemigos, nada lo va a detener a presionar la palanca.
Pero eso es bueno.
No, realmente no hay muchas formas variadas de terminar la misión porque la palanca siempre va a estar allá.
Sí, pero
y siempre van a estar los enemigos.
Voy a tratar de pasarlos rápido o irme a matarlos a todos para... O sea, tengo las opciones por lo menos, ¿o no?
La verdad no hay mucha opción en ese aspecto porque usted puede llegar hasta la palanca, pero en el momento que presiona la palanca los enemigos lo ven y no lo van a dejar seguir progresando. Entonces igual hay que eliminar a todos los enemigos. O sea, sí puede atacar a los enemigos de dos formas diferentes y ya les iba a mencionar un poquito del tema, y es que en estas áreas también podemos utilizar una aproximación sigilosa, porque pues hay algunos enemigos que están, digamos, bien equipados con sus armaduras, con sus armas, y hay que buscar entonces, lo que hacemos ahí es buscar puntos ventajosos y hacer, digamos, caídas o tumbadas o takedowns. Y pues si eso le suena un poquito parecido a los juegos de la serie de Arkham, es porque lo es. Y no es la única similitud tampoco. El combate se ve un poco más acrobático, pero este sí es prácticamente calcado de los juegos de Batman, con todo. Con los golpes, con las esquivadas en el momento correcto, con los contraataques. Digamos que la única novedad que tiene en cuanto a esa jugabilidad es que hay un botón para retirarse de manera casi instantánea de la acción.
Bueno, es decir, este combate sí es fluido, sí es dinámico, porque yo aquí estoy viendo gameplays y pues yo veo que hace unos movimientos demasiado extraños para atacar.
Sí es fluido, pero lo mismo, es muy simplificado. O sea, se ve que es mucho más acrobático. Él da botes y se vuelve y hace. Pero es tan fácil conectar combos y combos y combos y combos y combos y combos que el reto es muy reducido. Y se siente mucho más parecido a Batman. Yo cuando jugué la versión de PlayStation 4, el combate al principio lo sentía como el de Batman, pero traté de jugarlo como si fuera Batman y no se puede. Entonces se ve parecido, pero se siente diferente. Este no, este se ve y se siente igualito a los juegos de Batman Arkham City o Arkham Asylum, que eran los que habían salido en ese momento. Y lo que les digo, la única novedad es esa. Hay un botoncito de que, oiga, siento que estoy como muy rodeado, entonces presiono un botón y me retiro. Y con eso recupero nuevamente vida y puedo volver a lanzarme a la acción. Y pues eso también se ve afectado, es porque los enemigos no son muy brillantes que digamos. Y los combates con los jefes tampoco ofrecen una gran variedad. Ni hay retos así como interesantes de que, ¿qué podría yo hacer aquí? No, el juego es bastante directo, es, hey, este es el punto débil, hay que hacer esto exactamente. Entonces, y digamos que eso es como el tema general del combate y cómo se juega este de Amazing Spider-Man.
Entonces tú disfrutaste más por la exploración que el combate.
Sí, por bastante. El combate es entretenido, pero después de que usted aprende a hacer como los combos básicos, es el mismo combate. A veces él va a saltar para un lado y a veces va a saltar para el otro lado, pero no hay nada, no hay que variarlo mucho. Ya como que, hey, me aprendí el combo básico y con ese mismo combo puedo matar prácticamente todos los enemigos del juego, porque los enemigos no evolucionan significativamente. Y pues ya si usted se quiere, ahí es donde está un poquito la variedad, que por ejemplo, lo que les comentaba de la palanca y yo llegar hasta la palanca y eliminar a todos los enemigos, yo podría tratar de llegar y a lo Rambo matarlos a todos, que es posible, o irme sigiloso y colgarlos todos al techo, que también es posible. Es solamente cuestión de si quiero irme sigiloso o si quiero el combate, pero igual hay que eliminarlos todos para finalmente activar la palanca.
Listo, pasémonos entonces ahora a los aspectos técnicos de este juego. Estamos hablando ya de un juego de la generación anterior.
Sí, del 2012, prácticamente cuando estaba a punto de lanzarse la nueva generación. De hecho, en un año de diferencia, entonces es de los últimos juegos de la generación anterior. Y el título utiliza un... Señor.
¿Qué pasa y cuál es el motivo por el que los juegos de la serie de Arkham sí se como que se actualicen, sigan, y estos, por ejemplo, queden como en sus respectivas consolas?
Hay una razón básica y es la licencia. Este juego fue publicado por Activision cuando Activision tenía la licencia de Spider-Man. En este momento la licencia de Spider-Man no le pertenece a Activision. Entonces, si quisieran hacer un remake, un remaster o cualquier cosa, tendrían que adquirir nuevamente los derechos para reeditar un juego que la verdad no es así como muy sobresaliente. Entonces tendría que ser muy buen juego, por ejemplo, editar todo el paquete o una cosa así como bien espectacular que le llamara a uno la atención. Y pues para adquirir la licencia solamente para eso es demasiado costoso, sobre todo ahora que la licencia está mucho más cotizada por culpa de las películas que produjeron en conjunto Sony y Marvel.
Entonces ahora sí hablan de la capacidad técnica de esto, qué motor fue y cómo se ve y cómo se escucha.
Listo. Listo, la verdad es un motor propio de Vinox, que ellos ya venían, digamos, trabajando desde los dos Spider-Man anteriores. Los diseños de todo el mundo, excepto de Spider-Man, son muy pobres. O sea, si usted ve las gráficas, en instantánea o en una animación, en un video, se nota que a Spider-Man le gastaron cualquier cantidad de tiempo y los demás, relleno. Robots genéricos, enemigos genéricos, ciudadanos genéricos, árboles genéricos, o sea, pero Spider-Man ultra detallado, y el traje y los efectos y la textura del material, y se va rasgando a medida que progresamos en la historia. Y lo otro es que también al protagonista le dedicaron mucho tiempo a la animación, y la animación es bastante fluida, lo que les decía, todo en el combate, en la navegación por el mundo. Es Spider-Man, se siente como media generación más adelante. O sea, como, hey,
pero yo lo veo raro, como que camina y corre todo encorvado. Los golpes,
pero así camina Spider-Man.
Pero no tanto, como si estuviera, no sé, estuviera parapléjico ahí.
Como agachado, siempre que se para en una de esas, siempre está,
sí,
como agachado.
Pero voy a tratar de cambiar la frase, o sea, es más como si estuviera siendo muy forzado esa agachada, ¿entiendes? Entonces no sé, por eso preguntaba anteriormente si el combate o la animación de los combates se notaba como fluida, porque yo lo veo como que estuviera tratando de sacar joroba en vez de estar agachado. Entonces como que no sé si ya en ese sentido los modelos son, digamos, la parte externa, la parte estructural del modelo de Spider-Man, si haya quedado bien desarrollado.
No, si usted se fija en los detalles, en todas las fotos, en todas las gráficas, Spider-Man como tal, muy bien. Todo lo demás, muy regular. O sea, es como si Spider-Man lo hubieran modelado en el 2012, pero todo lo demás lo hubieran reutilizado de juegos del 2009, tal vez del 2010. La ciudad como tal está bien representada, todos sus distritos, aunque no se percibe tanto la diferencia entre los diferentes distritos. O sea, está Harlem, está el distrito financiero, pero si usted se acerca dentro al piso, es prácticamente la misma ciudad. Lo único que cambia es como la altura del edificio, pero se siente, no se siente realmente la diferencia que hay entre las áreas de Manhattan. Y pues obviamente está más bien deshabitada, los ciudadanos son, no digamos que siempre los mismos, pero a ese señor ya lo he visto varias veces.
Solo que
a
con
ese
otra
paciente
camiseta.
Lo he llevado varias veces al mismo hospital. Por favor, quédese en su cama.
Sí, no rompa, pero la cuarentena.
Sí, pero el tema es que mientras estamos explorando la ciudad no hay tanto problema porque vamos relativamente rápido y alto. ¿Listo?
Entonces,
los
no
problemas reales.
De fast travel.
Los. No, y. Y no hace falta, o sea, la ciudad realmente, vamos a una muy buena velocidad y no hay tantas cosas, o sea, el juego no nos pide, vaya hasta la otra esquina, ahora vaya a pasar la otra esquina, ahora vaya a la otra esquina, no. Tratan como de moverlo a uno de manera natural a lo largo de la ciudad. Pero entonces cuando entramos en espacios cerrados es que los problemas empiezan a notar. Y los diseños de las alcantarillas, el mismo tono de café, la misma área que se repite en múltiples oportunidades. La textura no es de la calidad porque estoy mucho más cerca de la acción. Entonces ahí es que se nota y no voy a 50.000 kilómetros por hora columpiándome, sino oiga, voy caminando o voy columpiándome pero bajito, entonces no tengo la velocidad de péndulo, la misma velocidad de péndulo. Entonces, y lo otro que pasa también en esos espacios cerrados es que a veces la cámara como que no colabora. Que oiga, ubíquese mejor, por favor, cámara, ayúdeme.
Ah, pero
uno la puede mover manualmente, pero pues digamos que normalmente, o sea, la cámara natural a veces se pierde. No es muy seguido, pero a veces se pierde. Y en particular la versión que yo jugué, que fue la de Wii U, tiene un problema crítico que no sé por qué les pasó, no sé qué estaban pensando. Y es que tiene un efecto de screen tearing, de rasgado de pantalla, horrible cuando usted lo juega en un televisor. Pero entonces, horrible.
¿Con qué dispositivo de salida lo tienes que jugar? ¿Con el tabletomando de la Wii U?
Sí, con el Gamepad. Uno de esos juegos que recomendado en el Gamepad. Porque en el Gamepad, no sé si es por la resolución reducida o por qué demonios sea, no hay nada de screen tearing.
Mientras que en la pantalla. Y para una persona que no sepa qué es el screen tearing.
Eso es cuando usted gira la cámara, que se ve como si se rompiera la pantalla. Por eso se llama screen tearing, que es como rasgar la pantalla.
Entonces, o sea, los polígonos por detrás no alcanzan a dibujarse o algo así.
No. Eso es cuando usted gira la pantalla, usted siente como que se desacomodan verticalmente la animación, como si usted estuviera girando, pero además también la estuviera moviendo hacia arriba y hacia abajo, pero no lo hace de manera suave, sino como si se rasgara y usted pegara la otra imagen encima.
Sí, imagínese que se rompiera la pantalla por la mitad y la mitad de arriba girara a una velocidad diferente a la velocidad de abajo. Entonces las imágenes no corresponden.
Ok, sí,
es como si se rompiera. En computadora y muchos de los juegos resuelven eso con una opción de sincronización vertical que a veces afecta el desempeño de las máquinas. Porque es como forzar a que todas las imágenes estén como hablando para que siempre esté continuo.
Pero eso requiere procesamiento adicional. Y pues no sé si fue que se les olvidó activar la opción VSync, porque no pasa en las otras consolas. Solamente pasa en la versión de Wii U. Vale la pena mencionar, cuando hablo de esta versión, todo lo que estoy hablando aplica para las siguientes versiones. Para la versión de 3DS, PS3, Xbox 360, PC, Wii U y una versión que salió después de Vita. La versión de Wii y la versión de DS no se parecen en nada a este juego. O sea, eso nos toca una reseña completa aparte porque no se parecen en absolutamente nada. No hay mundo abierto, no hay nada. Lo que les mencioné previamente existe.
O sea, es un juego más lineal, más cerrado, lo que nos quieres decir.
Otro día les explico, pero el tema es que es completamente diferente. No es ni mundo abierto, ni exploración, ni el combate así como les mencioné. No, es diferente, punto. Es como si fuera otro juego. Hasta ahí el tema de la parte visual. Les voy a hablar un poquito del sonido. La música fue compuesta por Gerard Marino, con canciones adicionales de un compositor que se llama Inon Sur. El primero es muy curioso, es un veterano que trabajó en los juegos de God of War, en toda la saga de God of War. Este fue uno de los últimos juegos en los que participó y después se dedicó a otras cosas. Y a pesar, como quien dice, del pedigrí que trae como compositor, la música se siente muy genérica. Es como, da esa sensación de que ya la escuché antes en alguna película de héroes, pero no sé exactamente en cuál.
Le entregué la biblioteca de audio a un becario y hágalo usted.
Es más como, esta composición es muy épica y muchos violines y tenemos muchos trombones y muy exaltada, pero yo ya la escuché en algún lado, en alguna película de Spider-Man tal vez, fue en una película de Batman, se me suena a la música que suena a veces en la banda sonora de Avengers o algo por el estilo. O sea, muy épica, pero al mismo tiempo como, no, esto ya lo están reutilizando. Y la verdad no sé por qué es la sensación. Igual se nota en parte es por los nombres de las canciones. O sea, las canciones se llaman Overworld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fight 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sí cambian un poquito. Y Fight 1 es diferente en longitud y en tono a Fight 2. Pero pues no son capaces ni siquiera de conectarlas específicamente a un punto del juego. Eso cuanto a la música.
Es decir que no supieron hacer que la música tuviera un ritmo acorde con el de la acción que se presenta al mismo tiempo.
No, sí pega bastante bien porque Fight se siente como música de pelea y la utilizan en los momentos de la pelea, pero no hay ninguna canción o ningún momento que uno diga se me quedó pegada la música de batalla. No. La música mientras exploro el mundo es espectacular. No. Es como, ahí nos está acompañando, hace su trabajo, pero bien podría haberla cambiado por la banda sonora de cualquier otra película o cualquier otro juego de héroes y haría más o menos las mismas funciones. Y por último, para mencionar el tema de las voces. A pesar de las mejores intenciones que tenían los desarrolladores, no lograron que nadie del reparto de la película hiciera ninguna voz ni ningún cameo. El único que hace un cameo es Stan Lee, que hace su aparición y sus dos o tres líneas para el juego. Y ya, nada más. Sin embargo, pues los actores que consiguieron sí son veteranos, pero el mundo del doblaje. Sobre todo han trabajado mucho doblando series de anime en Estados Unidos. El problema que tienen es que el guion no es muy bueno. Entonces, cuando están en la historia, la trama no es, digamos que no hay carne en el asador, no hay nada en peligro realmente. Entonces, por más de que tratan de ser dramáticos o emotivos, se sienten flojos. Y hay mucha repetición de diálogos. Las secciones cómicas, por ejemplo, doy ejemplo puntual: cuando yo recupero a un paciente y me lo llevo del punto donde lo recupero hasta un centro de atención, la probabilidad de que me digan las mismas líneas que me dijeron con el paciente anterior es bastante alta. Yo diría que más de un 50%. Entonces, la primera vez que lo escuché, jaja, divertido, así es Spider-Man, es ingenioso. Pero el ingenio se le acabó con el primer paciente y de ahí en adelante repito.
César, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
Haciendo honor a los títulos genéricos, nos vamos a quedar escuchando Boss Theme 1.
Bien, César, ¿cuál fue el aspecto positivo de Amazing Spider-Man para la Wii U?
Bueno, hay tres cositas que vale la pena destacar. Uno, lo que les comentaba, la exploración es bastante entretenida, es bastante divertida. Y con el tema de buscar las páginas de cómics y completar una que otra misión secundaria, es divertido, es chévere explorar las ciudades, muy divertido balancearse a través de todos los edificios pegado a la nube a la altura correcta, pero va y viene. Igual yo hago las piruetas y todo es con un solo botón, es muy sencillo y se siente, sí, estoy manejando a Spider-Man. Otro tema que me gustó es la animación del personaje, solo la de Spider-Man. pero se me hace que está muy bien animado. Es decir, es muy fluido, él conecta la animación de un golpe con la animación de la esquivada fácilmente, y cuando se está explorando el mundo también él hace su pirueta y se engancha correctamente y se balancea apropiadamente. Okay. Y el otro tema que también es positivo, que es un poquito genérico, pero igual es entretenido, es el tema del combate. Eso sí, lo que les digo es un poquito genérico en función de que después de que me aprendo el combo o la forma como el orden correcto, es más reactivo, eso de que ahora esquivo, ahora presiono, ahora salto, ahora tal cosa. Pero a medida que me van cambiando el orden de los enemigos, entonces tengo que ir reaccionando de una forma diferente. Entonces igual viene siendo entretenido, a pesar de que se pueda volver un poco repetitivo. Y la ventaja es que como el juego tampoco es tan largo, entonces no se cansa uno. O sea, si el juego fuera, no sé, 20 horas, uy, a la hora 12 ya hubiera tirado el combate para la porra. Pero el juego es más o menos de 8 a 9 horas, entonces el combate es justo para la longitud del título.
¿Qué tienes como lo malo de este Amazing Spider-Man? Hemos escuchado varias cosas como la historia.
Tiene bastantes problemas. Entonces, primero, ya que Víctor lo menciona, el tema de la historia. La historia es realmente floja. No hay nada que... No hay realmente una buena motivación, o hay... Como no hay... No hay una apuesta grande. Es muy predecible lo que va a pasar, y los personajes, pues... como trataron de agregar, no hay... Algo que tiene muy interesante el personaje son los villanos con los que normalmente se enfrenta. Esos prácticamente desaparecieron. Aquí los enemigos son unos robots y unas criaturas interespecies que se escaparon. Entonces, la rata y el lagarto y el... Sí, o sea...
Entonces, Spider-Man y la lucha de los mutantes.
Más o menos. Más o menos por ese lado. Entonces, la historia se siente floja. Floja, floja. Es... Ni siquiera es palomitera, es como relleno. Lo que estoy haciendo es entretenido, pero la razón por la que lo estoy haciendo no es muy motivante, que digamos. Otro tema que no me gustó es el tema de las gráficas. Exceptuando Spider-Man, todo se siente de unos 3 o 4 años atrás. La ciudad carece de detalle. Cuando estoy dentro de las estructuras, visualmente se repiten muchas texturas, algunas son de baja calidad, el tema de manejo de polígonos también es reducido. Dentro de la ciudad pues no se nota tanto porque voy más bien rápido, pero lo mismo, los árboles son genéricos, los transeúntes son genéricos. No hay como mucho trabajo, exceptuando lo que les digo a Spider-Man. Me parece que Spider-Man quedó bien y todo lo demás se les olvidó que existía. Y el otro punto que no me gustó es el tema de la dificultad, que está más bien en el rango bajo de la dificultad. Incluso, o sea, el juego tiene niveles de dificultad, y en el intermedio, que es como el recomendado, que se llama Héroe, es más bien dentro del lado fácil del espectro. Y lo que les digo, los jefes tampoco son que me... Oiga, ¿cómo voy a atacar a este jefe? No, son bastante... Láncele telaraña, láncele golpelo. Ahora esquívelo, ahora láncele telaraña, láncele golpelo. Y cuando son así más como de eventos de que... Oh, viene un enemigo gigante, que es una de las piezas... Como tal vez dentro de la primera hora, cuando liberan a los mega robots. ¡Ah, qué enemigo tan gomelo! ¡Qué cosa tan espectacular! ¿Cómo hay que matarlo? No, pues láncele una telaraña a este punto, luego láncele y luego presione rápidamente el botón para hacerle daño y luego escape. Y el mismo juego le dice, y hay que hacerlo así. No es que me ponga a pensarlo o analicémoslo, examinémoslo. De pronto pensando en que el público podría ser un poquito más en el rango infantil, pero igual la dificultad no me pareció que estuviera acorde. Eso en cuanto a lo malo.
Y el aspecto feo, esas cosas que no dañan el juego, pero que sí a César como videojugador le parecieron, pues que le rompieron un poquito el juego. ¿Cuáles serían esas características?
Hay dos temas. Una, la duración del juego para hacer un juego de mundo abierto. Eso en parte se explica por el tema de que las misiones secundarias son muy repetitivas. Haga más o menos siempre las mismas 3 o 4 cosas. Entonces, como no hay mucha variedad, no hay mucha razón para extender el juego. Pero pues uno está acostumbrado a que un juego de mundo abierto con, digamos, con un poquito más de actividades debería estar más arriba en el rango de horas. Y el otro tema es el problema visual que tiene la versión de Wii U. Lo que yo les decía, yo terminé jugando el título en el Gamepad. Y en el Gamepad corre lo más de bien y no se notan tanto esos problemas, esos detallitos técnicos. Y el screen tearing prácticamente desaparece. Pero si lo van a jugar en la versión de Wii U en un televisor, se nota y se nota mucho. Entonces es bastante molesto. Y las otras versiones no tienen ese problema. Hay un aspecto que se me olvidó mencionar, y es que el juego salió, esa fue una de las razones por las que lo compré, el juego salió en marzo del 2013 y la versión de Wii U se llama Ultimate, porque contiene 4 DLCs que se lanzaron para las otras plataformas como contenido pago. Este incluye esos 4 DLCs que son como mini misiones. No son nada del otro mundo, pero este los tendrán todos contenidos dentro del disco en la versión de Wii U, en parte porque lo lanzaron como 9 meses después de las otras ediciones.
Listo, entonces pasemos a hablar del juez Goomba. ¿Cómo calificaría este juego?
Este juego para el juez Goomba es un alquilable. Es un juego que es entretenido por ratos y económico, no duele probarlo.
¿Y se consigue económico?
Más o menos,
sí. Sí, en todas sus versiones se consigue bastante económico, pues porque como se lanzó prácticamente al mismo tiempo que la película, que traía bastante hype detrás, se vendió una cantidad bastante interesante de unidades, sin ser así gran, o sea, no estamos hablando de miles de millones de unidades, pero si se lanzó una semana antes de la película, usted sabe que eso también afecta, porque la película tampoco recibió críticas muy positivas, solamente mediocres, y pues esa posibilidad de, oiga, yo lo voy a tener antes que incluso la película, también le ayudó un poquito en el tema de ventas. Entonces sí se consigue bastante económico prácticamente para cualquier plataforma de las que mencioné. Creo que solamente la versión de Vita es costosísima, pero porque se produjeron muy poquitos cartuchos.
Bien. ¿Y si hay que darle un numerito?
Y si hay que darle un numerito, hay que darle en realidad 2 numeritos. El juego para la persona base, promedio, que solamente está pensando en los juegos, es un título que yo tal vez le pondría un 6.
6.
Y el otro numerito es un ajuste para el fanático de Spider-Man, porque en ese momento, sobre todo pensando en esa fecha y que pues no todos tienen en este momento un PlayStation 4, era una de las mejores experiencias para controlar al personaje. Entonces se alcanza a subir una unidad completa para el fan o para el aficionado o para el amante de del personaje hasta 7, pero sigue estando en el rango de alquilable. 7 pacientes escapados del psiquiátrico.
Antes de despedirnos, vamos a aprovechar para leer los comentarios que nos han dejado en nuestras diferentes fuentes de contacto. Voy a empezar yo con los comentarios que han dejado en iVoox o iVoox, directamente donde tenemos nuestros podcasts publicados. Para el podcast de South Park, Fractured Butthole, Sebastián Penago nos escribe: muchas gracias por sus recomendaciones. Aunque mi PC no es muy buena, eso de que existan ofertas y juegos que regalan, puede que encuentre alguno que me corre y sea genial. Recientemente conseguí una Wii, consola muy desconocida para mí, a ver si juego algunas de sus recomendaciones. Sí, definitivamente eso es una de las grandes ventajas de PC y el contenido independiente que hay y todas las promociones te permiten jugar muchísimas cosas gastando muy poquito. Y Wii también es una muy buena consola para eso, ¿no?
Sobre todo Wii, el tema con la Wii, me parece a mí, es que tiene muchos, ¿cómo llamarlos? Joyas ocultas. Porque todo lo que era popular para la consola eran los juegos de Nintendo o el shovelware. Y se me hace que muchos juegos que son bastante entretenidos o bastante interesantes pasaron desapercibidos y valdría la pena darles una oportunidad.
También Sebastián Penagos en el podcast de Batman Arkham Knight nos escribe: como siempre, muy buen podcast. Tengo una curiosidad mórbida. ¿Por qué Andrés no puede estar en algunos de los podcasts a la hora de grabarlos? ¿Tiene asuntos de importancia elevada o es solamente para que adelante el masivo backlog que posee? ¿Y desde cuándo se ganó el sobrenombre de invitado? Muchas gracias y sigan con el buen trabajo.
Es el cariño que me tienen.
No, lo de invitado sí es porque pues es un invitado recurrente, eso sí, es el invitado que más podcast ha asistido. Pero sí, realmente es bastante incierto. Andrés pues tiene muchas ocupaciones muy importantes, porque bajar el backlog no es.
Yo solamente veo que esa cosa sube.
Sí. Entonces, pues yo me imagino entonces que son las ocupaciones múltiples que tiene, pues, por sus múltiples posiciones y puestos de poder y todo ese tipo de cosas.
Realmente el tema fue que durante su paternidad, durante su licencia paternal, dijo: no voy a poder estar por un tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hacemos. Y después de su paternidad, cuando esperábamos que regresaran con toda la fuerza y todo el entusiasmo, a cada rato aparece con: no, es que hay torneo de Yu-Gi-Oh! No, es que prometió hace 15 minutos que iba a ir hasta el otro lado del planeta. No, pero Andrés, nosotros... Sí. Sí, entonces por eso es... Por eso es que a veces nos pasa que Andrés se nos desaparece. Nos cancela en el último minuto. Ya estamos todos en el puesto de grabación y Andrés: ay, pero es que... Y hasta ahí llegó.
Y en palabras de Andrés, ¿cuál sería la observación?
Pues han pasado diferentes cosas. A veces hay compromisos que se cruzan con el día de grabación. Otras veces es estar con mi esposa y con la niña. Entonces, con la bebé, más que todo eso. También, de hecho, la culpa Netflix, pero por mi esposa también. Entonces, por eso no disminuye el backlog.
Y por último, GFGO en el podcast de Attack on Titan nos escribe: excelente capítulo como siempre. Aunque los escucho todos, no soy de escribir mucho. Pero ahora vengo con una pregunta. ¿Su pila de vergüenza a cuánto equivale por cada uno de ustedes y por cada plataforma?
No, yo me declaré fuera de concurso.
Sí, pues Andrés, ahí hay millones de pesos en dinero estancado. Sí,
cuando esa era mi contrapregunta. Cuando hablan de a cuánto equivale, ¿es en qué? ¿En tiempo? ¿En cantidad de juegos? ¿O en dinero?
Yo asumiría que es en cantidad de juegos.
Porque esa se la podemos responder de, digamos que de alguna forma así sea una versión resumida. Pero si nos toca hablar de dinero o nos toca hablar de tiempo, nos toca ponernos precisamente a sacar la lista completa de juegos y ahí sí estamos en la mala. Entonces, si quieren, yo me ofrezco a darle una respuesta rápida de mi pila de la vergüenza. Mi pila de la vergüenza actualmente para PlayStation 4 son 13 títulos. Hay 3 más o menos que están en algún tipo de progreso y los otros 10 están sin empezar. En PlayStation 3 tengo 6 juegos que planeo y pretendo terminar. De hecho, 2 de esos se deben convertir próximamente en reseña. Y en Wii U, a pesar de que tengo varios títulos sin terminar, realmente mi pila de la vergüenza como tal son 4 juegos que dije, no, estos los tengo que terminar porque vale la pena. Y si los compré por algo sería y no era solamente para apoyar al desarrollador en su momento. Esa sería la mía.
En mi caso, yo tengo en Switch tengo juegos físicos 4 que no son muy largos y realmente voy bastante bien con Switch en general. Digitales son otros 4, pero son de esos juegos que son como de no terminarlo. Por ejemplo, Enter the Gungeon,
que el, es de esos,
el de pinball. El de
pinball.
Hay muchos juegos que son así como repetitivos de entrar y jugar y jugar y jugar y que realmente como que no le veo mucho objetivo a terminarlos sino a estarlos disfrutando cada tanto. Digamos que ahí no voy muy mal, no considero Switch, realmente me he devorado los títulos que tengo en esa consola. En Wii U sí tengo como unos 8 juegos, la mayoría empezados, casi todos empezados, y la entonces tengo que Mass Effect, que Deus Ex, que Mario Make, el Mario de RPG, el Paper Mario. Entonces tengo como
Color Splash.
Casi todos sus juegos, el Xenoblade Chronicles X, son de esos juegos largos que realmente ahí fue en donde yo me empecé a dar cuenta, hombre, yo no sirvo para jugar aplastado tantas horas frente al televisor, yo tengo que mezclarlo, hacerlo en sesiones corticas. Entonces ahí tengo bastantes por hacer. Y en 3DS tengo una particularidad, y es que fueron juegos que compré ya cuando había salido Switch, como muy consciente de que tenía muy poca probabilidad de jugarlos, y los agregué al final como a la colección. Entonces tengo varios RPG, entonces Radiant Historia, Dragon Quest 7, el Etrian Odyssey, el 2, que ese sí lo hice mucho para apoyar a esta gente de Atlus en su momento. Entonces son varios títulos de ese estilo. Ahí tengo casi como unos 9 juegos, pero son todos de este tipo, RPGs, que compré como para meter en la colección, pero con muy poquitas intenciones de terminarlos, y porque los conseguí a un precio que quería tenerlo, pues, de esas pocas cosas que yo realmente no colecciono mucho, pero quería tenerlos dentro de mi grupo. Y empecé, sí, realmente, eso sí es incontable, o sea, no son más de $50 si va por precio, pero en cantidad de juegos puede ser cualquier cantidad. Porque entre lo que regalan, entre lo que vienen bundles, entre lo que de pronto quiero jugarlo, pero lo consigo muy muy barato, pero después el tiempo no me da. Ahí sí hay un montón de cosas, pero ese no me pesa mucho por lo dicho. O sea, realmente en dinero ha representado muy poquito y no me pesa mucho tenerlo ahí. El Switch es el que le estoy dando como con más orden.
Yo sí les dejo pendiente la tarea, pero no es tan alto el backlog y me toca revisar por consola cuál sería el backlog que tengo. En realidad no es mucho, tengo desorden de lo que he jugado. No soy tan juicioso como César o Víctor, que tienen una hoja de Excel con su juego y su fecha. No. Soy un poquito más disperso en ese tema. Más o menos, si me piden un número, más o menos que por cada consola tengo en promedio entre 4 o 5 juegos pendientes.
Listo, y César sabe algo de Andrés, hágalo quedar mal aquí así muy rápidamente sin datos precisos.
Uy, Dios mío, la pila de la vergüenza de Andrés ya no, yo creo que ya no clasifica como pila. ¿Se acuerdan que en este mismo podcast en alguna parte le preguntamos que cuántos juegos había comprado ahorita que estuve de viaje? O sea, y agregó 8. Son 8 así de entrada. Hey, y este mes 8 más. Y le calculamos que lo que le regalaron más o menos de Navidad y en los primos y lo que le regaló la esposa y lo que él mismo pidió de Black Friday y todo el cuento, estábamos hablando más o menos de 10 juegos también. Entonces estamos hablando de 18 títulos que tiene sin terminar. Y eso fue lo de este
2020,
año.
2020, sí. Y hay una foto por ahí que de donde nosotros sacamos cosas que fácilmente había como 20, 30 títulos.
Y el problema de los juegos de Andrés no es realmente la cantidad de juegos, sino el tipo de juegos que selecciona Andrés. porque Andrés solamente compra dos tipos de juegos. Uno, peleas, que pues realmente no se terminan, es volverlos a jugar y volverlos a jugar y volverlos a jugar. O juegos de rol de 90 horas cada uno, y pues estamos en la inmunda porque Andrés no juega 90 horas sino durante todo un año. Con decirles que los dos únicos juegos de rol que yo sé que Andrés ha terminado en PlayStation 4 han sido The Stick of Truth, que son 12 horas, y The Fractured Butthole, que son otras 15 horas.
Sí, hay, y hay que contar que también varios de esos tienen una calidad más bien bajita. De esos juegos que yo diría, hombre, yo llego a la mitad y los dejo botados.
¡Búrlense! Pero sí, esos son más o menos... ¡Búrlense! Esa es más o menos la pila de la vergüenza de Andrés, ya que Andrés no quiere admitirla. Él sí, de verdad, es la vergüenza. Vergüenza total, vergüenza absoluta. Deshonra, deshonor, deshonor para tu vaca.
Sí, nosotros lo dejamos grabar es para sentirnos mejor con nosotros mismos.
Bueno, por mi lado yo tengo dos comentarios en la página, en a través de Twitter. En el podcast de Astral Chain, creo que no lo habíamos alcanzado a leer, tenemos un comentario de Alexander León, Alexander León 80, nos dice: gracias, excelente podcast, nos alegramos mucho de que le haya gustado. Esos son, ese fue un título que lo jugaron prácticamente todos los que tienen Switch en esta, en este grupo. Y el otro comentario que tenemos es de Miguel Gómez en el podcast de Control. Nos escribe Miguel, que es arroba mitg, que migdclm. Nos dice: sí, había escuchado de este juego, definitivamente me llamó mucho la atención escuchando el podcast. Gracias por esos podcasts ahora en esta cuarentena. Sí, la idea es no detenernos, seguirles ofreciendo contenido todo el que podamos, y pues nos alegra primero que les gusten, y segundo, nos sirve mucho si le dan un retweet a la publicación en Twitter, o si le dan un compartir en Facebook, o si le conocen a un amigo y le dicen: oiga, ¿quiere escuchar un buen podcast? Les tengo a los gatos.
Eso. Como dicen, si les gusta, denle like. Bueno, claro, hasta que nosotros no estamos en YouTube aún. Y si les disgusta, denle dislike dos veces. Listo, no tenemos nada en la página por ahora. Les agradecemos muchísimo todos esos comentarios, y como dice César, todo lo que puedan hacer para compartirnos, entrar, dar la publicidad, sobre todo compartirnos los corazoncitos y todo eso, pues claro que nos sirve mucho, pero los comentarios primero nos hacen saber qué les gusta, qué esperan, qué necesitan. Es nuestra forma como de tener alguna, digamos que, respuesta por parte de quienes nos escuchan, y el tema de que nos compartan nos permiten también hacer subir un poquito sus números. Sin más, entonces nos despedimos.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio, Google Podcasts y en diferentes plataformas de streaming. Nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de publicar nuestro podcast, también publicamos retro reseñas de videoconsolas y videojuegos. Tratamos de ser bastante con publicación semanal, entonces ahí nos pueden encontrar también. Nuestras redes sociales, arroba crónicasgumba para nuestro Twitter e Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com/crónicasgumba. Sin nada más, Víctor Dalos.
Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
Andrés Valencia.
Que estén todos muy bien, gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios.
César Flagstar.
Quien espera no tener que volver a hacer trampa el mes que viene, pueda ver si juego algo más reciente.
Y quien les habla, Sergio Vargas, en 81 Co. ¡Hasta pronto!